Estamos estudiando la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios. 1 Corintios, la primera carta de los Corintios. Vayamos a las Escrituras, observe su palabra, observe su Biblia. Estamos estudiando la primera carta de los Corintios, que es una carta totalmente práctica. Estamos estudiando el capítulo 7 de la carta de los Corintios. El capítulo 7 se inicia con el verso 1. Pablo, en el capítulo 7, en el verso 1, dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, Pablo está enseñando, Pablo está respondiendo en cuanto a las cosas que los corintios le habían escrito. Recordemos que una iglesia nueva como los corintios, una iglesia nueva en ese tiempo, tenía muchas inquietudes. Nosotros, cuando somos creyentes, cuando recién nos convertimos, tenemos muchas inquietudes en nuestra vida. Por nuestra cabeza pasa: y ahora que soy cristiano, ¿qué hago en relación a este asunto o al otro asunto? Es natural que nosotros nos preguntemos esto. Y en los tiempos de los corintios habían muchas preguntas. Y es por eso que hemos estudiado en este capítulo 7, hemos respondido a preguntas que ellos hicieron en relación al matrimonio, en relación a la soltería, en relación a la relación sexual entre hombre y mujer. La carta de los Corintios nos lleva a aprender aquello. Pablo viene enseñando a un público, a un pueblo con muchas inquietudes. Hermanos, y nosotros también tenemos muchas inquietudes. Tenemos demasiadas inquietudes porque no lo sabemos todos. No nos sabemos todos. Y el texto que me corresponde en esta tarde es la primera carta de los Corintios, los versos del 7. La primera carta de los Corintios, capítulo 7, verso 10 al 16. La escritura en estos versos del 10 al 16 del capítulo 7 nos va a enseñar que los creyentes casados, los cristianos casados, tenemos ordenanzas de parte de Dios. Nosotros, los creyentes, los que vivimos en Cristo, hombre, mujer, unidos en matrimonios, hombre, mujer, unidos en Cristo y casados, así como también hombres cristianos casados con incrédulas, mujeres cristianas casadas con hombres incrédulos. Tenemos un mandato, tenemos ordenanzas de Dios a nosotros directamente. El título a este sermón le hemos puesto: ordenanzas para los cristianos casados. Son ordenanzas para el pueblo de Dios. Estos versos, en el verso 10 y 11, nosotros podemos ver que hay un mandato para los matrimonios cristianos. Usted puede observar el verso 10 y 11. Hay un mandato para los matrimonios cristianos. Este mandato se divide en dos. Aquí en estos versos 10 y 11 podemos ver que ese mandato resalta la naturaleza del matrimonio. Y también este mandato nos permite observar que el objetivo de Dios es preservar el matrimonio. Como segunda verdad que lo podemos observar en los versos 12, 13, 14, 15 y 16, es que los cristianos casados con incrédulos tenemos dos mandatos. Tenemos dos mandatos. Tienen dos mandatos. El primer mandato es que no deben o no debemos abandonar nuestro matrimonio que tenemos con un incrédulo. El segundo mandato es que en caso que el incrédulo abandone el matrimonio, al cristiano no le queda otra opción que separarse. Hay que separarse. Estas dos verdades las vamos a analizar en esta tarde. La primera verdad nos dice que tenemos un mandato como matrimonios cristianos, que está en los versos 10 y 11. Hermanos, los matrimonios cristianos tienen un mandato de Dios, una orden de Dios. Y vamos a ver en qué consiste ese mandato. El hombre creyente, la mujer creyente que hacen ese matrimonio, tienen un mandato de Dios. No es ninguna opción. El verso 10, observemos, leamos el verso 10 y el 11, lo que nos dice. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El verso 10 y el verso 11, que usted tiene la oportunidad de observar aquí en 1 Corintios capítulo 7, nos resalta estos dos versos. Podemos extraer de esos dos versos una naturaleza del matrimonio. La naturaleza que Dios estableció para el matrimonio. El verso inicia, pero a los que están unidos en matrimonio, hace referencia a las personas, a los creyentes, a los casados, a los que están bajo un vínculo matrimonial. ¿Qué es un matrimonio? Es un mandato. ¿Quiénes forman un matrimonio según el verso 10 y 11? Un marido, dice el verso 10. Un marido, dice el verso 11. Una mujer, dice el verso 10. Una mujer, dice el verso 11. Varón y hembra. Entonces estamos respondiendo a esa pregunta. ¿Quiénes forman un matrimonio? Marido y mujer. Hombre y mujer. Varón y hembra. ¿Cuál es la esencia de aquel matrimonio que podemos ver en los versos 10 y 11? El texto me dice que están unidos. Este mensaje es para los que están unidos. Y cuando escuchamos esa palabra unidos, se relaciona a un vínculo, a una dependencia mutua, a una pertenencia mutua. La palabra de Dios aquí en estos versos, en el 10 y el 11, dice, su marido, su mujer. Dense cuenta, mi hermana tiene su marido, mi hermano tiene su mujer. Es una pertenencia entre el hombre y la mujer, una dependencia mutua, un vínculo. Hermanos, eso es el matrimonio. Toda cosa que esté fuera, aparte de lo que dice la Escritura aquí en el verso 10 y 11, no es matrimonio. Es otra cosa menos lo que dice la Escritura. Es otra cosa menos lo que aprueba Dios. No existe un matrimonio si no coincide con esta naturaleza que estamos viendo en estos dos versos. No existe un matrimonio entre dos hombres, entre dos mujeres. No existe. No existe un matrimonio ante Dios de dos personas unidas sin regularizar su situación conyugal y someterse al mandato del matrimonio. Pablo inicia con esta palabrita, pero a los que están unidos en matrimonio. Amados, Dios establece el matrimonio entre hombre y mujer como un vínculo, como un compromiso, como un compañerismo. Una mujer, un hombre unidos en matrimonios hacen de sí un compañerismo. El esposo le puede decir a la esposa, mi compañera. La esposa le puede decir al esposo, mi compañero. Génesis 2:18 nos dice, y dice Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanos, la mujer es ayuda idónea para el hombre. Y Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. En eso consiste el matrimonio, en un compañerismo, porque no es bueno que el hombre esté solo. Necesita ayuda idónea. Necesita una compañera. Hermanos, el matrimonio es una unión en una sola carne desde la óptica divina de Dios. Génesis 2:23 nos dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio. El varón dejará a sus padres, la mujer también, y serán una sola carne. Eso es la esencia del matrimonio. Pablo se dirige a esas parejas, a esos matrimonios cristianos, para instruir y responderles todas las preguntas que tenían en relación a su nueva vida en Cristo. Hermanos, Pablo se dirige a creyentes alcanzados para salvación por la gracia de Dios mediante el Evangelio de Cristo. Aquellos creyentes que ya vivían una vida centrado en lo que Cristo hacía en su diario vivir. Pablo se dirige a parejas, a matrimonios cristianos que tenían un concepto errado anteriormente de lo que era un matrimonio, en qué consistía un matrimonio. Pablo se dirige a estas parejas, a estos grupos de personas, para instruir, para ayudar, para direccionar. Pablo les escribe con un objetivo, para que la gente conserve y preserve el matrimonio. Hermanos, este mandato que vemos en los dos primeros versos, en el 10 y en el 11, tiene un objetivo, preservar el matrimonio. Pablo les escribe a los corintios y les dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, no mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pablo empieza instruyendo a la dama, a la mujer, y le dice que las esposas cristianas no se deben separar de sus esposos cristianos. Y es una orden del Señor. La Escritura empieza instruyendo a la mujer. ¿Por qué empieza instruyendo a la mujer? Porque la iglesia estaba en Corinto. Estaba en un territorio gentil. La mujer en esos tiempos, la mujer inconversa, la mujer del mundo, tenía la tendencia de separarse de su esposo, de divorciarse de su esposo fácilmente. Pablo le dice a las cristianas, a las casadas que tenían esposos, que el Señor manda a que no se separe de su marido, de su esposo. Hermanos, esta es una orden del Señor. Las cristianas aquí en esta iglesia, casadas con sus esposos, no deben separarse a la ligera de sus esposos, porque Dios lo pide, el Señor lo pide. Y el propio Señor Jesucristo, contestándole a los fariseos en Mateo 19, del 3 al 6, nos da el fundamento el cual está utilizando Pablo. Mateo 19, del 3 al 6 nos dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que hizo, que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Cristo responde a la consulta de los fariseos en relación al repudio. Y repudio es divorciarse. Cristo usa Génesis y les dice que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Hermanos, veamos la esencia del matrimonio. Una sola carne, ya no son más dos, sino uno. Dios lo ha unido, por lo tanto, el hombre no lo puede separar. La mujer no se debe separar de su esposo, porque Cristo lo manda. Una cristiana está unida a su esposo cristiano y cada uno de ellos está unido a Cristo porque son creyentes. Cristo, el Señor de los pecadores, también es el Señor de los matrimonios. Bajo esa perspectiva y con esa verdad, las damas, las esposas, no deben abandonar su matrimonio separándose de su marido y hermano en Cristo. Es por eso que empezamos afirmando que este mensaje es para matrimonios cristianos. Pablo dice que la mujer no debe separarse de su esposo, porque el Señor lo ha dicho así. Y ya vimos Mateo 19, que Cristo dice que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. El verso número 11, aquí en El capítulo 7 de la primera carta a los Corintios nos dice: y si se separa, ¿qué es el sin casar? Si una dama, escuchando lo que el Señor le manda decir, y lo que le manda decir es que no se divorcie de su esposo, la Escritura nos dice aquí, si ella se separa, quédese sin casar. Literalmente le dice la Escritura a esa dama, a esa hermana en Cristo, no se case. No se case. Pero preguntémonos, ¿para qué esa orden tan rígida de la Escritura? ¿Cuál es el propósito? Para protegernos de los motivos errados de divorcio. Esta orden de que la mujer no se separe de su esposo, y si se separa, que se quede sin casar, era para proteger a las mujeres de que se divorcien por cualquier cosa. Hermanos, en los tiempos de los Corintios, las mujeres se separaban por cualquier cosa. Hoy también ocurre lo mismo. El mundo influye tanto a mujer como al hombre para separarse por cualquier cosa. El mundo es sutil, que utiliza cualquier enseñanza para que usted anhele o desee separarse de su esposo, querida hermana. El feminismo, ¿cuál es el rol del feminismo? El feminismo influye mucho en la vida de las esposas y hermanas cristianas. El feminismo está influyendo mucho. ¿Cómo influye mucho el feminismo en la vida de las damas casadas? El feminismo te lleva a mostrarte tu individualidad. El feminismo te dice, tú eres lo más importante. Y quiero que se den cuenta que esta enseñanza choca con la enseñanza bíblica matrimonial. El feminismo te dice, tú eres más importante y debes ser individualista. Pero Dios nos dice que somos una sola carne con nuestros esposos. Entonces, choca la enseñanza del mundo con la enseñanza de Dios. El feminismo te dice que la mujer debe ser libre, debe tener su libertad. Pero la palabra de Dios dice que la dama es ayuda idónea para el hombre. Entonces, vuelve a chocar el feminismo con lo que dice Dios del matrimonio. El feminismo te dice, damas no pueden tener hijos. Y si lo tienen, tienen que abortarlos. Pero Dios nos dice en Génesis 1:28, multiplicaos y fructificaos. Si nos damos cuenta que el mundo influye en la vida de las mujeres y las damas casadas, aun que éstas sean creyentes. Y nadie puede negar, hermanas, nadie puede negar de que de alguna manera hemos sido influenciadas en algo por estas enseñanzas del mundo. Pablo inicia estos versos pidiendo a las damas que no se divorcien de su esposo. Y si se divorcian, ¿qué es el sin casar? Hermanas, ustedes son cristianas. Ustedes son creyentes. Ustedes no son del mundo. Ustedes deben someterse a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo, está advirtiendo, si alguien lo está pensando hacer. La palabra de Dios te dice, detente, no lo hagas. Y si lo haces, quédate sin casar. Si cometes el error de separarte de tu esposo, quédate sin casar. Pero ¿cómo es eso? Dirían muchas amadas hermanas. ¿Cómo es eso? Dios es que injusto. ¡Qué dura la palabra! ¿Cómo me voy a quedar sin casar? Amados, la palabra no es dura. Nuestras decisiones son las erradas. Démonos cuenta que Dios nos está advirtiendo algo. Y nos está diciendo, no te separes y mantén el vínculo matrimonial. Y muchos cristianos hacen lo contrario. Se separan con facilidad por cualquier cosa. Desde el punto de vista humano, a nuestra conveniencia. Y nos rebelamos de Dios. Nos rebelamos de sus palabras. Pero seguimos diciéndole, Dios, tú eres mi salvador. Pero cuando es instruido en el matrimonio, dice, no, yo no quiero obedecer lo que tú me dices, Señor. Por aquello, hermanas, no es válido que una creyente, una hermana en Cristo, quiera separarse de su esposo porque su esposo no lo ama. No es válido para una dama decir que quiere separarse de su esposo porque recién se da cuenta que es incompatible con él en muchas cosas. No es válido que una dama quiera decirle a su esposo, me quiero separar contigo porque tú roncas demasiado, porque tienes un carácter fuerte, porque eres muy tosco, eres muy áspero, estás gordito, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos motivos no son permitidos por Dios para disolver un matrimonio. En la palabra de Dios, hermanas, hermanos, no hay divorcio por incompatibilidad. En la palabra de Dios no hay divorcio porque nuestro cónyuge perdió la silueta de la juventud. No hay divorcio por esos motivos. Y es por eso que Pablo le dice a las damas en Corinto, y ahora pronunciamos también lo mismo y decimos que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Si no damos cuenta, ¿cuál es la otra opción que nos da Dios? Amados y amadas, el mandato de Dios es sabio. Dios es sabio, perfecto. Y esto no es nada injusto para las damas. ¿Sabes por qué lo decimos así? Porque las damas, en este caso, que obedecieron lo que dice la Escritura, se separó de su esposo, pero se quedó sin casar. Aquí el verso 11 nos dice, o reconcíliese con su marido. Aquella mujer tiene la oportunidad de arrepentirse de lo que está haciendo y reconciliarse con su esposo, conservando su matrimonio. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por los matrimonios que han pasado esta prueba. Gloria a Dios por las damas, amadas hermanas en Cristo, que han pasado y están pasando esta prueba. Que no han decidido abandonar a sus esposos. Gloria a Dios porque aquellos matrimonios que han estado a punto de deshacerse han sido restaurados por la palabra de Dios, por la consejería de la iglesia. Y ahora son conservados por la gracia de Dios. Matrimonios que han estado en crisis y por el poder de la palabra ahora sirven a Dios porque han entendido lo que es un verdadero vínculo matrimonial. Gloria a Dios por aquellas parejas, por aquellos matrimonios que no se han separado, que han sido restaurados, porque han entendido lo que quiere Dios para los matrimonios. Amadas hermanas, amados hermanos, si nos damos cuenta por qué estos versos nos prohíbe que la mujer se case otra vez cuando ella decide divorciarse. Si nos damos cuenta del amor de Dios, si nos damos cuenta cómo Dios anhela hasta el final que nosotros nos reconciliemos con nuestras parejas. Dios anhela que los matrimonios en crisis se reconcilien. ¿Por qué? ¿Por qué anhela Dios aquello? Porque nuestros motivos, hermanos, de separaciones, de separarnos de nuestros esposos para las mujeres, pueden ser equivocados, pueden ser ilícitos, y de hecho son ilícitos a la luz de la palabra de Dios. 1 Corintios 7, 10 y 11 nos está llevando a entender, hermanos, que debemos anhelar preservar el matrimonio. Hay que desear preservar, hay que desear mantener el matrimonio. Las jovencitas, los jovencitos que se van a casar. El matrimonio Dios lo estableció para que sea permanente. No quisiera que usted piense en casarse ahora para divorciarse después de 6 meses. La Escritura nos manda a conservarlo, a preservarlo, a reconciliarnos. Y finalmente, aquí en el verso número 11, nos dice que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Dios es sabio, inicia instruyendo a la mujer, ahora toma cargo al marido. Y el marido también tiene la orden de no abandonar a su mujer. El marido no debe abandonar a su mujer porque Dios se lo está pidiendo. El marido no debe abandonarla porque su mujer y él son creyentes. Y porque sencillamente Dios no lo aprueba. Mujer, no abandones a tus esposos. Marido, no abandones a tu mujer. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios porque estamos en una atmósfera de cristianos. Entendamos, hermanos, este verso, esta porción de las Escrituras es para cristianos. Los cristianos no deben separarse. El Señor Jesús, enseñando a los varones en el Sermón del Monte, les responde a todos los varones y a la gente que estaba ahí, Mateo 5:31 y el verso 32. El Señor Jesús, en el verso 31 de Mateo 5, dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Mateo 5:31. Cristo afirma, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Cristo trata lo que fue dicho, la enseñanza de los maestros de ese tiempo. Cristo se va a Deuteronomio 24:1. Y Deuteronomio 24:1 nos dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Cristo está siendo probado por los fariseos. Los fariseos estaban tocándole el asunto y Cristo le dice que fue dicho de que el hombre puede dar carta de divorcio a sus esposas. Pero en Deuteronomio 24:1 nos dice que solamente puede ser cuando el hombre encuentre cosa indecente en la dama. Pero ¿qué es lo que pasaba ahí? Los judíos habían hecho de esa palabrita cosa indecente, habían hecho de todo. Para los judíos, cosa indecente era que la esposa le ponía más sal a la comida, se le quemaba el arroz, o se dejaba ver el cabello. Los judíos habían hecho de todo cosa indecente en base a este verso de Deuteronomio 24:1. Habían interpretado mal las escrituras. Ellos habían mal interpretado las escrituras, ¿para qué? Para saciar sus deseos de lujuria, cambiando una mujer por otra mujer, una mujer por otra mujer, dándoles cartas de divorcio a cada uno. Cristo le dice y le toma el asunto. Cristo pone en orden la verdadera enseñanza. Cristo le contesta aquí en Mateo 5, 31 y 32. Les enseña y les dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Cristo deja las cosas en orden. Cuando los hombres se divorciaban por todo, Cristo le dice a toda la gente que solamente es permitido el repudio o divorcio por inmoralidad sexual, por adulterio. Por consiguiente, hermanos, toda persona que en estos tiempos se separa de su esposo, todo hombre que abandona a su esposa y se divorcia, lo está haciendo de manera injustificada. La Escritura dice y permite, no es un mandato, permite que se pueda divorciar solo por adulterio. ¿Y qué pasa, hermanos, con toda esa gente que se ha divorciado siendo cristiana? Dios los sigue mirando a esas personas como casados. Es por eso que hay una ola de adulterio por todo lado. Pero la gente no quiere entender. Los cristianos que se divorcian fácilmente no quieren entender. No quieren escuchar el mensaje que está diciendo Cristo. Cristo está diciendo, si te divorcias de manera injustificada, abandona a tu esposa, ella se casa con otro, adultera ella, adultera el otro, y tú lo estás llevando a cometer tremendo pecado. Hermanos, Dios aborrece el divorcio. Dios odia el divorcio, porque su diseño original no es y no fue para que el hombre y la mujer se divorcien. Amados casados, Dios tiene un concepto muy alto. Dios tiene un concepto muy alto de lo que es un matrimonio. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta como el esposo, la esposa Israel. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Jeremías 3:14, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Dios es el esposo, Israel la esposa. A ese pueblo Dios manda decir con el profeta Malaquías, en Malaquías 2:15-16, dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarse de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Amados, Malaquías 2:15-16, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice que Dios aborrece el divorcio. ¿Y por qué aborrece Dios el divorcio? Porque el divorcio, todo, absolutamente todo tipo de divorcio, se da como resultado del pecado. Cuando alguien se va a divorciar, es que hay pecado. Cuando alguien quiere separarse, es que hay pecado. Y como lo hemos escuchado, solo se permite el divorcio en caso de adulterio. ¿Y qué es el adulterio? La violación del séptimo mandamiento, que dice no adulterarás. Y la violación del décimo mandamiento, que dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Hermanos, el divorcio es el resultado del pecado. A Dios no le agrada el divorcio. Pablo pide a las damas y a los hombres de las iglesias que están vinculados en matrimonios y están casados a mantener su vínculo matrimonial, a mantener su matrimonio. Hermanos casados, jóvenes que te van a casar, tienen que aceptar esa verdad. Tienen que llevar siempre esa verdad en su corazón, en su mente. Debemos aprender a ver el matrimonio como Dios lo mira. Debemos conservarlo y no abandonarlo. Dios mira diferente el matrimonio como nosotros lo podemos estar mirando en este momento. Dios usa la relación amorosa de Cristo con su iglesia como representación del pacto matrimonial. Cristo, el esposo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el esposo, la iglesia, la esposa del Cordero. La iglesia es la esposa. El hombre es el esposo. La mujer, la esposa. Así mira Dios el matrimonio como una relación amorosa, santa. Hermanos, debemos tener una óptica y tener al matrimonio con un concepto elevado, inmensamente superior a lo que ustedes pudieran haber tenido en su mente. El matrimonio viene de Dios. Efesios 5:25-33 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Una relación similar. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5:25-33 es una tarea que tenemos que poner en práctica, hermanos, los casados, todos los días de nuestras vidas. Ame a su esposa, hermano. Dama, respete a su esposa, así como Cristo amó y ama a su iglesia. Amados hermanos casados y las personas que se van a casar, veamos el matrimonio como el terreno propicio para manifestar nuestro esfuerzo, nuestro amor, para santificar con la palabra, para sustentar, para cuidar a nuestras esposas, y ellas para respetar a sus esposos, siendo ayuda idónea, sometiéndose a ellos, siempre teniendo como ejemplo y espejo la relación de Cristo y su iglesia. ¿Usted quiere aprender a amar a su esposo, hermana? Vaya y aprenda la relación que existe entre Cristo y su iglesia. ¿Usted quiere aprender a someterse a su esposo? Tiene que aprender cómo se somete la iglesia a su cabeza, que es Cristo. Es por eso, hermano, cuando usted tenga problemas de amar a su cónyuge, recuerde que Cristo ama a su iglesia. Efesios 5:25. Cuando tenga problemas de perdonar a su cónyuge, recuerde que Cristo perdonó derramando su sangre, lo perdonó de todos sus pecados. Efesios 1:7. Cuando tenga problemas de reconciliación con su pareja, con su esposo o esposa, recuerde que Cristo hizo la obra para que usted se reconcilie con Dios. Colosenses 1:20. Cuando existan problemas de sometimiento, como lo vimos, recuerde que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia se debe someter a Él. Colosenses 1:18. Cuando en su mente, hermanos, se pase la idea de aborrecer a nuestras esposas, o lo contrario, la esposa de aborrecer a su esposo, piense en esto, que usted es una sola carne con él. Y si lo aborrece, se está aborreciendo usted mismo. Porque hombre y mujer es una carne, están unidos. Así como la iglesia está unida a Cristo. Cuando usted se le pase por su mente agredir a su esposa, golpearla a su esposa, recuerde, hermano mío, que Cristo fue molido, fue herido, destrozado, agredido por sus rebeliones en la cruz. Isaías 53:5. Cristo fue molido para evitarte un castigo eterno. Esposas, esposos cristianos, pregúntese a su esposa, pregúntele a su esposa. Hay una razón. Hay una razón lícita que podamos tener para divorciarnos de nuestras esposas. Hay una razón lícita para las damas de divorciarse de sus esposos. Ahí donde están, mírense el uno al otro. Hay una razón para revelarnos a la palabra de Dios que dice que debemos mantenernos en nuestro vínculo matrimonial. Hay una razón para que un cristiano se divorcie. Respondámonos. Hay una razón lícita para que dos cristianos se divorcien. Hermanos, no hay una razón lícita para que dos cristianos se divorcien. Aún una pareja de creyentes estando en crisis con el pecado de adulterio, hay posibilidad de que ese matrimonio sea restaurado. Hermanos, no veamos ahora el adulterio como una válvula de escape para divorciarme. No lo vean así. Un varón adulteró frente a su esposa cristiana, los dos cristianos. No vea divorciarse inmediatamente. Acuda a la iglesia. Acuda a la consejería de las Escrituras. La víctima, la dama agraviada, entenderá que debe perdonar. El infractor entenderá que debe arrepentirse de su pecado. La iglesia desenvuelve o ocupa un lugar importante en aquellos casos. La iglesia debe ayudar para que ese matrimonio no llegue al separamiento. Hermanos cristianos, tenemos un llamado para preservar el matrimonio. Tenemos un mandato para preservar el matrimonio. No hagamos fácil la disolución del matrimonio. Tomemos en serio el consejo de Dios. Tomemos en serio el consejo de Dios, que nos está pidiendo de que no tenemos que caer en la separación, en el divorcio. La segunda verdad aquí es de que tenemos mandatos para los casados con incrédulos. Ya vimos el mandato para las parejas cristianas que están casadas. ¿Cuál es el mandato? Preservar el matrimonio. Ahora tenemos mandatos para los casados con incrédulos. La Escritura nos dice aquí en el verso 12, y a los demás yo digo, no al Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente de vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Aquí tenemos el mandato para matrimonios mixtos. Un varón de Dios con una mujer incrédula. Una mujer creyente con un hombre incrédulo. El mandato es que no abandonen el matrimonio. El cristiano no tiene que dejar a la mujer incrédula. Ni tampoco la cristiana tiene que dejar al hombre incrédulo. ¿Por qué no tiene que dejarlo? Porque la Escritura lo dice. ¿Y por qué no tiene que hacerlo? Porque el incrédulo está consintiendo vivir con el cristiano. Esa es la clave de este pasaje. El cristiano no tiene que abandonar a su cónyuge que es incrédulo, porque el incrédulo está consintiendo vivir con él. Hermanos, esta es una lucha. Hay lucha de años y años de cristianos viviendo con incrédulo. Pero el incrédulo no se quiere ir de la casa. El incrédulo consiente en seguir su vínculo matrimonial. El incrédulo quiere seguir ahí. Pero la orden de la Escritura para nosotros los cristianos es que no lo dejemos. Pero no cometamos este error. No cometamos este error, cristiano, hombre, cristiana, mujer, que vive con incrédulo en el matrimonio. A veces cometemos el error de que abrazamos la fe. Abrazamos la fe que tenemos en Cristo. Y después de eso, abandonamos nuestro rol de esposo y de esposa. Abandonamos nuestro hogar. Descuidamos a nuestros esposos, a nuestras esposas incrédulas. Nos alejamos de ellos. A veces los despreciamos. Los humillamos. ¿Por qué lo hacemos? Porque son impíos. A veces nos jactamos de nuestra fe, porque vivimos con un incrédulo. Esto no debe hacerse así. Por lo contrario, hermano, que eres cristiano y vives con un incrédulo, aprovecha el vínculo matrimonial para presentarle a Cristo. Preséntale a Cristo a tu esposa o esposo que es incrédulo. Preséntale a Cristo. Aquí el verso continúa diciendo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Aquí está el propósito. La mujer o marido que es cristiano santifica a su cónyuge que es incrédulo en el matrimonio. Un cristiano, ¿quién es, hermano? Un cristiano es salvo. Es llamado a ser santo Nos dice 1 Corintios 1:12. Un cristiano ya ha sido santificado por la obra de Dios, nos dice 1 Corintios 6:1. Un cristiano tiene el Espíritu Santo. Un cristiano es santificado todos los días de su vida. Un cristiano tiene la palabra de Dios. Un cristiano tiene la mente de Cristo. Un cristiano es una nueva criatura. Pero el cristiano, dice aquí este verso, que santifica a su esposa o esposa que no es creyente. ¿Cómo lo santifica? ¿Cómo puede santificar un cristiano a su esposo o esposa inconversa? Lo santifica influyendo en él. Los cristianos, hermanos y hermanas, debemos influir en la vida de nuestras parejas inconversas. Debemos influir con la nueva vida que llevamos. Debemos influir con la nueva conducta que tenemos. Debemos influir en ellos con la nueva mente que tenemos. Debemos influir en ellos con nuestro modelo en el día a día de tener ese carácter similar a Cristo. De esa manera santificamos a nuestras esposas y esposos incrédulos, influyendo en ellos. Hermanos, hay muchas hermanas en Cristo que aún continúan influyendo a sus esposos incrédulos, siendo ayuda idónea, sumisas a ellos, enseñándole en su hogar el Evangelio. De la misma manera, hay muchos hombres cristianos que santifican a sus esposas, a sus hijos, influyendo en ellos, presentándole el Evangelio. Hay muchos hombres cristianos que traen a sus familias incrédulas a la iglesia, porque esa es la labor de un hombre de Dios. Aún teniendo familias incrédulas, la labor es traerla al Señor, traerla a Cristo. De esa manera los esposos y esposas cristianas influyen y santifican a sus cónyuges que son incrédulos. Hermanos, es imperdonable. Escúcheme bien. Es imperdonable que unos esposos o esposas que son cristianos no hagan nada por sus cónyuges que son incrédulos, teniéndolos tan cercanos, teniéndolos tan cerca, comiendo con ellos, durmiendo con ellos, no le presentan a su Salvador. Sería penoso y triste que usted, hermana en Cristo, usted, hermano en Cristo, usted se salve y su esposa o esposo incrédulo se vaya al infierno. Sería penoso eso. Sería penoso que usted se salve y que sus hijos se vayan al infierno porque no aprovechamos ese vínculo matrimonial para santificarlos, llevándolo a Cristo. Por eso que es necesario preguntarnos qué estamos haciendo por nuestros cónyuges que son impíos. ¿Qué está haciendo, hermana, por su cónyuge que no es cristiano? ¿Qué está haciendo usted, hermano, con su cónyuge que no es cristiana? ¿Qué está haciendo? No me diga que está aprovechando su matrimonio día y noche, de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá, pero no le presenta al Señor. Al final de los días se terminará todo. El matrimonio, la delicia del matrimonio, la alegría de tener nuestros hijos en el hogar, la alegría de disfrutarlos, llevándolo a un viaje, a otro viaje. Pero si no lo hemos presentado en toda nuestra vida a Cristo, sería penoso que usted se salve y ellos se pierdan. El texto dice aquí en la Escritura, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Los hijos son inmundos. Los hijos de los incrédulos son inmundos, porque son incrédulos. El papá, la mamá, incrédula. ¿Qué podemos esperar de los hijos? Incrédulos. Pero el verso 14 dice que mientras que ahora son santos, los hijos de los creyentes son santos, son separados. Esto no quiere decir, hermanos, que ya sean salvos. Nuestros hijos no son salvos. La salvación no se hereda. La salvación no se imputa. La salvación no la podemos dársela así por así a nuestros hijos. La salvación es de Dios. La salvación es por fe. La salvación es por fe, por creer en Jesucristo, en su obra y en su persona. La salvación es de Dios. No podemos decir por este verso 14 que nuestros hijos son salvos. Nuestros hijos no son salvos. Nuestros hijos son influenciados por nosotros. Juan 1, 2 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuestros hijos, para que sean salvos, tienen que escuchar el Evangelio. Tienen que escuchar el mensaje de Dios para que ellos se arrepientan, para que ellos tengan fe, que Dios les dé y les regale salvación. Ahí serán herederos del reino. Pero mientras tanto, ellos no son salvos todavía. Pero nosotros debemos ser responsables, enseñándole la palabra, enseñándole el evangelio, aprovechando el tiempo con ellos. Hermanos, mientras nuestras esposas y nuestros esposos, para las damas, incrédulos, vivan con ustedes, aproveche el tiempo, hermanos, preséntele al Señor. Mientras nuestros hijos vivan en nuestro techo, aprovechémosle el tiempo y presentémosle al Señor. Hermanos cristianos, mujeres y hombres, estamos demandados para hacer prevalecer piadosamente nuestra fe frente a la mundanalidad y carnalidad de nuestros cónyuges impíos y nuestros hijos. Hermano y hermana creyente que vive con cónyuge incrédulos e hijo incrédulos, usted tiene palabra de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene los medios de gracia, que es la oración. Usted tiene la ayuda de la iglesia. Usted tiene que cumplir el rol en su hogar de ser instrumento para la salvación de sus seres amados, de las personas que más ama. Hermanos, amados hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor, nosotros vamos a dar cuenta de las vidas de nuestras esposas incrédulas y de las esposas, de los esposos de aquellas damas que son cristianas, que también son incrédulas. El Señor le decía a Ezequiel: Ezequiel, tú eres el atalaya de mi pueblo. Tú tienes que amonestarlos. Tienes que amonestarlos, porque ellos están viviendo impíamente. Y Dios le dice a Ezequiel, aquí en Ezequiel 3:18, lo siguiente. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios va a demandar la vida de los impíos que vivieron cerca a nosotros. Hermanos, tenemos un llamado de no abandonar a nuestras esposas incrédulas y tampoco abandonar a los esposos incrédulos en el caso de las cristianas. Tenemos un llamado a santificar a la familia, tanto cónyuge inconverso como hijos inconversos. Aproveche el matrimonio. Aproveche el matrimonio para aquello que es esencial. Es tan esencial como enviarlo al colegio o a la universidad a nuestros hijos. Es tan esencial enseñarle la palabra de Dios presentándole a Cristo. El verso 15. Está otra orden para los casados con inconverso. En la primera orden era que no debemos abandonar el matrimonio. No tenemos que abandonarlo. Acá en la segunda orden, el verso 15, nos dice de que en caso de abandono del impío, sepárese. Tomemos cuenta, son dos casos diferentes. En la primera parte era que el impío que estaba casado con un cristiano consentía quedarse, él quería quedarse, él se agarraba del matrimonio, aún siendo impío. Y la palabra dice que no nos separemos de él, sino que lo santifiquemos a él y a nuestros hijos. Santificar en relación a influenciar para presentarle a Cristo. Acá en el verso 15 está lo contrario, el contraste. En caso de abandono del impío, sepárese. La Escritura manda a separarse. El verso 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. El texto dice, si el incrédulo se separa. El incrédulo quiere separarse. El incrédulo voluntariamente quiere irse. El incrédulo no quiere estar más con el cristiano. El incrédulo no quiere vivir más con la cristiana. El incrédulo voluntariamente se quiere ir. Ese es el caso aquí en el verso 15. Un cristiano casado con un incrédulo. El incrédulo ya no quiere seguir el vínculo matrimonial. Ya no quiere seguir viviendo con ese hermanito. El incrédulo no quiere saber nada de que el hermanito le enseñe en su casa la palabra de Dios, el evangelio. El incrédulo ya no quiere, ya no quiere. Pero cuidado. Cuidado, el incrédulo se quiere ir de la casa porque tenemos mal testimonio. Cuidado, el incrédulo se quiere ir de la casa porque tenemos una mala conducta o porque estamos en práctica del pecado. Cuidado, el incrédulo se quiere ir de la casa porque el creyente se enamoró de otro creyente en la iglesia. Ese no es el caso aquí. El asunto aquí es que el cónyuge se quiere ir. El incrédulo se quiere ir. No tolera esa vida santa, esa vida piadosa del creyente. No quiere seguir. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué debemos hacer? Sepárese. Separación. ¿Qué es la segunda opción de divorcio? Una dama en Cristo está casada con un incrédulo. El incrédulo ya no quiere seguir con ella. Ya se quiere ir, se quiere ir, se quiere ir. ¿Qué opción tiene la dama en Cristo? Separarse. Separarse porque el incrédulo ha tomado la iniciativa de irse. Pero que quede claro que la cristiana no lo está echando. Él se quiere ir. Pero que no sea por mal testimonio, que no sea por pecado del cristiano, sino que el incrédulo se quiere ir. Y nos dice la causa. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Hermanos, no estamos sujetos, no estamos esclavizados en un matrimonio donde el incrédulo se quiere ir. No estamos ligados con ellos. Ya no. No estamos obligados a seguir viviendo con ellos porque ellos se quieren ir. El verso 15 dice, sino que a paz nos llamó Dios. El verso 15 pide que nos separemos del incrédulo cuando él quiere irse para no estar esclavizado en esa relación y a vivir en paz, porque a paz nos llamó Dios. Hermanos, es una paz tremenda cuando un cristiano vive sin que el incrédulo le esté haciendo la vida imposible. Hay muchos casos de mujeres cristianas que viven con incrédulo, pero para mantener la relación, las damas, las mujeres, aguantan de todo. Aguantan violencia, humillaciones, todo lo que un incrédulo puede traer al hogar. Aún con la actitud del incrédulo de irse, la cristiana lo aguanta ahí. Porque quiere ganárselo para Cristo. La Escritura dice que se separe. Que se separe. Y los que no van a obedecer esta porción de la Escritura, después no nos quejemos cuando estemos maltratados, golpeados, humillados. Dios es sabio. Él dice, sepárate para que viva en paz. Finalmente el verso 16 termina y nos dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Hermanos, nosotros no sabemos si aún santificando, influenciando a nuestros esposos, a nuestras parejas incrédulas, ellos van a ser salvos. No lo sabemos. No sabemos si ellos van a recibir la gracia de ser salvo. No lo sabemos. El único que puede dar respuesta es Dios. Pero mientras Dios permita que ellos vivan con ustedes presentémosle la palabra. Presentémosle el evangelio. Hermanas y hermanos, ustedes pueden tener a su cónyuge viviendo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 años viviendo con un incrédulo. Pero no deje de presentarle la palabra de Dios. No sabemos si en el último momento de su vida, nuestro cónyuge, nuestra esposa incrédula o esposo incrédulo, va a ser salvo por la gracia de Dios. No lo sabemos. Pero tampoco sabemos, ni tampoco debemos forzar cuando un cónyuge incrédulo quiere irse del hogar, quiere marcharse del hogar. Déjelo ir. Déjelo ir porque él quiere irse. Pero lo que sí sabemos, hermano, lo que sí tenemos en claro, que Dios hará lo sobrenatural y soberano. Él llamará a sus escogidos mediante el evangelio. Nadie que es de él, nadie que es de él se negará a su llamado. Nadie que es de él se podrá resistir a esa gracia irresistible de un Dios que perdona a los pecadores. Pero yo te pido, hermanos, si vives con un incrédulo, guarda tus esperanzas en la gracia y en el poder de Dios. Tienes oportunidad de presentarle el evangelio a tu esposa, esposo o esposo incrédulo, síguelo haciendo. Él se quiere ir, que se vaya. Pero si él es del Señor, en cualquier momento el Señor lo llama, en tu casa o fuera de tu casa. Para concluir, amados, consideremos el matrimonio como algo honroso de parte de Dios. El matrimonio es algo tan honroso que Dios lo estableció en el jardín de Edén. Imagínense, crea Adán. Mira que Adán necesitaba ayuda idónea. De la costilla lo crea a Eva. Luego le entrega a la hembra, se lo entrega al varón para estar junto y ser ayuda idónea. Vea eso como algo honroso, santo, porque Dios establece el matrimonio cuando el hombre todavía no pecaba. Lo establece en el jardín de Edén. Es algo santo. Es algo permanente. Es voluntad de Dios el matrimonio. Veámoslo como honroso. Hermanos, veamos nuestro matrimonio como honroso. Jóvenes que se van a casar, vean el matrimonio como algo honroso y un regalo de Dios. Disfrútenlo, disfrútenlo, gócense, pero sean responsables dentro del mismo. Seamos responsables dentro del mismo. Seamos hombres y mujeres que nos amamos los unos a los otros, nos perdonamos, nos reconciliamos. Y si tenemos dificultades, tenemos crisis, sabremos buscar la palabra de Dios para que la palabra nos restaure y nuestro vínculo matrimonial sea permanente. Amados cristianos, digamos no al matrimonio, digámosles no al divorcio, no al divorcio, no al divorcio. Si alguien, algún cristiano se divorcia en este tiempo, estando en iglesia, fácilmente es que no ha entendido la verdad del evangelio. No ha entendido la verdad del evangelio. El matrimonio es el escenario para demostrar el amor, la gracia, la santidad, la dependencia, el uno al otro, el sometimiento, el afecto. Todas las enseñanzas del evangelio se deben aplicar al matrimonio. Hermanos, no se no desechemos el consejo de Dios escuchado en esta noche. No ignoremos su palabra. No tengamos en poco la función de la iglesia. Hermanos casados con incrédulos, aproveche el tiempo, aproveche el momento, aproveche las oportunidades, aproveche la vida, los lugares para presentar el evangelio a sus esposos y esposas incrédulas. Aproveche el tiempo para presentar el evangelio a sus hijos, a nuestros hijos, a nuestros nietos y familiares. Aprovechemos el matrimonio, porque el matrimonio es el vínculo que Dios ha creado para establecer y para manifestar nuestro amor y relacionarnos así como Cristo se relaciona con su iglesia. Cada vez que tenga un problema matrimonial, cuando seamos el culpable, otros sean las víctimas, pensemos cómo trata Cristo su iglesia. Si quiero maltratar a mi esposa, varones, piensa cómo Cristo trata a su iglesia y no lo vas a hacer. A las damas, si quieren irrespetar a sus esposos, piensa como Cristo pide que la iglesia se someta a Él siendo su cabeza. Hermanos, que Dios nos guarde y nos ayude a continuar en nuestro vínculo matrimonial, que no es fácil. No es fácil estar casados. No es fácil estar casados. A los que se van a casar, a los niños que se van a casar. No es fácil. No es fácil. Es un desafío. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y nos guarde. Padre, gracias.